Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Al margen de la actividad y de los mensajes de cada uno de los partidos en esta campaña electoral, nosotros queremos poner también el foco cada día en un asunto concreto para conocer un poco mejor pues, la realidad de nuestra tierra, la realidad de Aragón y también los retos a los que se enfrenta. Hoy vamos a analizar la situación de la sanidad pública. Ojo, tema complejo. Las principales quejas de los profesionales sanitarios tienen que ver con la excesiva carga de trabajo y con la escasez de las plantillas. Las dificultades para cubrir determinadas plazas en zonas rurales de difícil cobertura. El relevo generacional también. La mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales. La necesidad de reducir la burocratización o también la modernización de las infraestructuras y la tecnología sanitaria. Así que hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, uno de los aspectos que ha ido mejorando ha sido el de las listas de espera quirúrgicas superiores a los 180 días, es decir, el número de pacientes que llevan más de 6 meses esperando pasar por el quirófano. Esta demora se redujo en 2025 en casi 2.000 personas, un 26% respecto a 2024. Sanidad prevé mantener esta buena tendencia este año, este 2026. También se han reducido los tiempos medios de espera, que en estos momentos se sitúan en 132 días. ¿Cuál es la necesidad, la especialidad que mayores listas de espera acumula? Pues sí, sigue siendo la misma, sigue siendo traumatología, con más de 5.500 personas. La formación de los futuros profesionales sanitarios. Este también es otro aspecto en el que se ha mejorado en los últimos años con la creación de facultades de medicina en las 3 capitales de provincia. El último en incorporarse ha sido, por cierto, el campus de la Universidad de Zaragoza en Teruel y la catalogación del Hospital Obispo Polanco de Teruel como centro universitario. Bueno, hoy queremos hablar de esto porque el Colegio de Médicos de Zaragoza ha organizado precisamente un debate esta tarde para conocer cuáles son los retos, cuáles son la situación sanitaria aquí en la comunidad autónoma. Y tengo el gusto de poder hablar a esta hora con Javier García Tirado, que es el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Señor García Tirado, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hola Javier, buenos días. Uy, no sé si nos escucha Javier. Queremos hablar con el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, pues lo que te digo, porque organizan esta misma tarde un debate que va en la línea de poder entender en esta campaña electoral, creo que lo tenemos ya, a Javier García Tirado. No. Sí, ahora sí que le escucho, Javier. No. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha usted? Que me temo que él no nos está escuchando.
No me oyes.
No. ¿Sí, Javier? No, vamos a ver si podemos conseguir que esa conexión sea fluida, que por lo menos me puedas escuchar, para conocer un poco, pues eso, cuál es la situación. Nosotros queremos adelantar a ese debate que ha organizado el Colegio de Médicos de Zaragoza, pues para ver un poco también la situación o ver en líneas generales qué es lo que piensan también en este caso el presidente del Colegio de Médicos. Javier, ¿me escuchas ahora?
Sí. Hola, buenos
días. Ahora sí. Podemos escuchar, ahora sí.
Muy buenos días. Las cosas del directo, imagínate.
Las cosas del directo. Esto sí. Bueno, pues ya está. Suele pasar. En fin, que
yo lo veo perfectamente, sí. Sí,
ah, vale. Bueno, pues eso que estábamos contando, que van a coger ustedes un debate electoral para conocer, bueno, pues cuáles son las propuestas en materia de sanidad, ¿no?, de los partidos políticos de las Cortes. Cuéntenos un poco qué es lo que van a hacer esta tarde y luego le pregunto un poco cuál es la visión y qué es lo que ustedes piensan de la situación actual.
Sí, bueno, pues lo hemos hecho ya en convocatorias electorales anteriormente, la anterior y hace también 6 años, hace ya más tiempo. Y bueno, pues la verdad es que siempre con bastante éxito, digamos, en cuanto al interés que suscita entre los colegiados y con una participación activa de los partidos políticos, pues eso para transmitir un poco en esta mesa cuáles son sus planteamientos y sus propuestas acerca de la situación que tenemos a nivel sanitario, a nivel, claro, autonómico, que es la parte que nos compete, y cuáles son sus propuestas de solución o de posibles soluciones, ¿no? Y con esa intención es con lo que se convoca o se crea esta mesa, pues para precisamente de alguna forma transmitan sus soluciones, sus valoraciones, sus aportaciones, lo que piensan hacer a lo largo de estos próximos años y que, bueno, pues desde el punto de vista profesional, los profesionales que nos acompañen y, bueno, también incluso gente de la ciudadanía que pueda estar interesada, pues hasta completar el foro podría perfectamente asistir y bueno, pues eso, estos planteamientos, porque realmente la situación de la sanidad, nadie escapa, que está en un momento crítico, muy complicado, que realmente no es nuevo ni agudo, sino que es una progresión desde hace ya mucho tiempo de deterioro, que realmente, desde hace ya muchos años, que realmente está llegando a un punto donde ya es inevitable el tener que abordar medidas radicales, profundas y tal de soluciones, porque llegará un momento en que sea irreversible el deterioro y es algo que no ni podemos ni queremos como sociedad, como personas, podemos consentir, claro.
La sobrecarga asistencial, las listas de espera, la falta de médicos, ¿cuál es el mayor de los problemas, Javier? ¿El que más preocupa?
Pues está todo entrelazado, ¿eh? Todo está. Entonces, claro, son muchos frentes y, como digo, además todos de forma más o menos simultánea, porque solucionar uno puede aportar, ir aportando soluciones a que se vayan resolviendo los demás, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista profesional, pues efectivamente, ¿no? El tipo de contratos que tenemos, las sobrecargas laborales asistenciales de la agenda. Por ejemplo, en primaria, que son absolutamente, bueno, casi inmanejables, ¿no? Eso, a pesar de esto, con las demoras que hay, eso ya da una idea no solo de las condiciones en las que trabajamos, ¿no?, a nivel laboral, sino que también, en cierta manera, de la limitación o de la falta de dotación de plantillas que tenemos. Por otra parte, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, pues estructuralmente esto al final se traduce pues en esas listas de espera que decimos, ¿no? Es decir, si no hay capacidad asistencial para atender toda esa demanda de las necesidades de la población, pues eso se traduce en que, bueno, pues generalmente se opera a muchos pacientes a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año, muchísimos pacientes son los que operamos, pero es que son más los que van entrando en la lista de espera y además no operamos en tiempo real, digamos, sino que ya operamos a partir de pacientes que vienen de mucho tiempo de demora también. Entonces, es una situación ya, como digo, crónica, que tiende como una bola de nieve, pues eso, a ir, a pesar de todo el esfuerzo, a ir aumentando, ¿no? Y a nivel de pruebas diagnósticas y de primeras consultas. Es decir, el tema plantillas, pues también es muy importante abordarlo y resolverlo adecuadamente.
¿Faltan médicos o están mal distribuidos o faltan medios?
Están mal distribuidos, con lo cual, efectivamente, faltan medios desde el punto de vista de recursos humanos, faltan. Hay que redimensionar bien las plantillas, probablemente en algunas especialidades más, otras menos. En fin, quiero decir que realmente, pero el problema está en que esos médicos, digamos, están ahí, lo que pasa es que no entran al sistema o no se fidelizan al sistema por el tipo de contrataciones que oferta también el sistema, el perfil de las plazas que se oferta. Por eso digo que es un cúmulo de circunstancias que concatenan unas con otras y se entrelazan unas con otras y al final lo uno lleva al otro, ¿no? En la medida en que se fueran abordando soluciones para poder mejorar toda esta situación, pues el sistema al final mejoraría su capacidad funcional, su capacidad de atención a la necesidad de la población y probablemente pues iría mejorando el funcionamiento, ¿no? Y la reducción de las listas y de los tiempos de espera y todo esto. Pero es verdad que, claro, al final todo en definitiva acaba siendo dinero y una necesidad de inversión pues muy importante porque la sanidad, pues nadie escapa también, que es tremendamente cara. Ni siquiera entramos a hablar de que se planteen mejoras salariales ni cosas de este tipo, ni mucho menos. Simplemente, como digo, ¿no?, las necesidades que hay en inversiones para recursos materiales. Hoy en día el gasto farmacéutico de los sistemas sanitarios es tremendo, el tecnológico es brutal también. Y como digo, la necesidad de aumentar plantillas, pues eso a nadie escapa, que claro, es un reto económico de dimensiones enormes, ¿no?
Hay quienes dicen que hay recortes en la sanidad. ¿Hay recortes en la sanidad?
Pues la verdad es que no lo hay, pero en sentido absoluto, pero en sentido relativo, pues en la medida en que a lo mejor se debe invertir mucho más de lo que se puede invertir, pues a lo mejor se puede interpretar. Pero recorte en sentido absoluto no, al contrario. Quiero decir que bueno, pues realmente las partidas presupuestarias se van incrementando, a pesar de que se intenta mantener un control, porque es verdad lo que decimos también, ¿no? Que al final la demanda del sistema sanitario, la exigencia y, como digo, ante el gasto farmacéutico, el reto tecnológico y tal, pues al final las inversiones tecnológicas pues al final suponen unas cantidades tremendas de dinero, ¿no? Entonces, bueno, Es un problema complicado, desde luego.
De todas maneras, se abordará esta tarde, como decimos, 6 de la tarde en la sede del colegio, que está en el Paseo Ruiseñores
Eso
número 2.
Es.
Pero de todas maneras, veo
sí.
que se puede seguir también a
Sí.
través vía streaming, ¿no?
Sí, en el canal de YouTube del colegio,
Sí.
Entrando en YouTube, poniendo Colegio Oficial Médico de Zaragoza, pues ahí ya se localiza el canal del colegio y a través de YouTube se puede seguir también se va a retransmitir este acto de debate.
Pues muy interesante. Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Un placer tenerle como siempre por aquí. Muchas gracias, Javier.
Un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por
Herrera
escucharlo.
En COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y es momento también para ver la información del tiempo de la mano de Ascensores Magaiz, para que cuando subas con tu vecino tengas toda la información del mundo. Esta nos la trae hoy Roberto Granda Maestre, que es meteorólogo del tiempo.es. Roberto, buenos días.
Buenos días. Hoy las temperaturas mínimas han estado por encima de la helada de forma generalizada, salvo en los Pirineos. En Zaragoza han bajado hasta los 4 grados, mientras que en Huesca y Teruel han alcanzado unos 3. El resto del día estará marcado por la nubosidad y por la llegada de precipitaciones desde el oeste, que van a ser en general débiles. Las máximas bajarán o se mantendrán en el Ebro y subirán en el resto, alcanzándose los 12 grados en Zaragoza y unos 11 grados de máxima en Huesca y Teruel. El martes será un día variable, con más precipitaciones a lo largo del día y un descenso de la cota de nieve al final de la jornada. Las temperaturas máximas, por su parte, mañana tenderán a subir.
Bueno, pues gracias Roberto, como siempre. Mira, a esta hora tenemos 12 grados aquí en el centro de la ciudad. Y momento también para conocer pues cómo está el tráfico a estas horas por Zaragoza, y para eso hablamos como siempre con el portavoz de la policía local, que es Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
¿Qué tal?
Muy bien, cuéntanos cómo está a esta hora la circulación por Zaragoza.
Pues a esta hora el tráfico es normalizado y fluido en estos momentos en las principales vías de la ciudad. Si bien se está registrando que empieza a intensificarse en la zona centro, como es el entorno de Paseo Pamplona, Puerta del Carmen o Paseo de Sagasta, precaución por lo tanto a aquellos conductores que en estos momentos tengan que circular por esta zona de la ciudad. Y en cuanto a obras que afectan al tráfico, queremos destacar que hoy ha iniciado trabajos en la calle Manuel La Sala. Son trabajos de ampliación de las obras del río Huerva, por lo que es necesario ampliar el corte entre las calles Luis Vives y Agustín de Quinto, hasta el cruce con Ventura a la Coma. El tráfico en la calle Mariano Supervía se está desviando por la calle Ventura a la Coma. También queremos y debemos prestar una especial atención al circular por las obras ya conocidas, como son las de Avenida Valencia, Avenida Navarra y Plaza San Miguel y su entorno, donde el tráfico se está viendo afectado debido a sus respectivas reformas integrales. Esto es lo más destacado a estas horas en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia, Óscar?
Pues afortunadamente no tenemos que destacar ningún servicio ni intervención, como decimos, destacada de Policía Local hasta que llegamos de mañana. Hasta estos momentos han sido todos servicios ordinarios,
bueno, pues,
afortunadamente.
Nos alegra, como siempre. Gracias, Óscar. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, a esta hora quiero hablarte de todo un referente en la ciudad. Llevan casi 60 años cuidando de nuestra salud bucodental. Te hablo de la clínica del doctor Cerezuela, con quien tengo el gusto de poder hablar a esta hora. Doctor Cerezuela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hombre, la clínica del doctor Cerezuela lleva casi 60 años en la ciudad. Usted es uno de los hijos del fundador. ¿Qué supone asumir esa continuidad hoy?
Obviamente supone una gran responsabilidad. No es solo continuar un proyecto familiar, es continuar atendiendo a familias que llevan décadas con nosotros y que nos depositan la responsabilidad del cuidado de su sonrisa. Es el ver a unos padres que traen a sus hijos para realizar las primeras revisiones dentales y, bueno, saber que a sus abuelos ya los había tratado mi padre. Es la responsabilidad propia de, bueno, todas las empresas que pasan de generación. El mantener en la clínica los valores que promovió el doctor Cerezuela, mi padre, durante su trayectoria profesional y por lo que sus pacientes lo eligieron y nos siguen eligiendo como su dentista de confianza. Un trato cercano en la consulta, el tener en cuenta a la persona más allá del paciente e intentar dar el mejor tratamiento posible todos los días. Es una filosofía de trabajo en la que hacemos partícipe a todo el personal de la clínica. Desde recepción al equipo de enfermeras intentamos poner el bienestar del paciente siempre en primer lugar.
Pues qué bonito. ¿Y cómo se mantiene una clínica con tanta trayectoria, pero plenamente actual?
Bueno, se basa en mantener al equipo motivado para continuar formándose en su práctica diaria. La odontología es una especialidad en constante cambio y se presentan avances y técnicas nuevas todos los años. Es una profesión que, bueno, que es muy importante realizar una formación continuada, asistir a cursos, a congresos y no quedarse atrás con las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, por ejemplo, se está empezando a aplicar en todas las áreas de la salud. Y en la odontología también se está comenzando a usar para el diagnóstico de caries o la realización de prótesis dentales. Y yo creo que aún nos queda mucho camino por recorrer. Por eso, en la clínica dental Dr. Cerezuela intentamos que tanto los doctores como el equipo auxiliar asistan a cursos fuera de la clínica para mantenerse al tanto de las novedades. Y también, bueno, realizamos cursos dentro de la clínica para cerciorarnos que todo el equipo realiza los tratamientos con las máximas garantías de calidad. En la clínica, algo de lo que me siento especialmente orgulloso es que hemos formado un equipo de profesionales con mucha pasión por la odontología. Y al final, cuando hay pasión por algo, la tendencia es siempre estar al tanto de las novedades y hacer el trabajo cada día un poco mejor.
Y tanto que sí. Bueno, ¿qué valoran más hoy los pacientes cuando acuden a la consulta, doctor?
Bueno, creo que lo que más aprecia el paciente es que se le escuche. Vivimos en un momento en el que estamos un poco acelerados, que siempre estamos de aquí para allá haciendo cosas. Nunca tenemos un momento para estar parados, por lo que creo que es, bueno, muy importante cuando hacemos esa inversión de tiempo para detenernos y cuidar nuestra salud, el sentirnos escuchados. Sentirnos escuchados por el profesional que tenemos delante. Que el dentista nos dedique su tiempo con personas, más allá de solamente pacientes. Que se nos explique de manera clara cuáles son los problemas que tenemos en la boca, qué tratamientos vamos a realizar en consulta y qué cambios de hábito, qué pasos tendremos que realizar nosotros en casa. Que esa planificación que nos explique y que realiza el dentista se adapte a nuestra situación personal, que no haya tratamientos innecesarios. Creo que, bueno, la escucha es la base de una buena práctica médica y lo que más valora el paciente cuando acude a clínica dental Dr. Cerezuela, que se escucha, se le comprende y se le dan soluciones.
¿Y qué diferencia a la clínica dental Dr. Cerezuela, podríamos decir, de otras clínicas?
Bueno, lo que realmente nos diferencia es la forma de trabajar. No tratamos bocas, tratamos personas y eso se traduce en una planificación muy cuidada de cada caso, muy personalizada para cada paciente. Los tratamientos los estudiamos de manera conjunta todo el equipo de la clínica y compartimos opiniones, valorando distintas opciones antes de tomar una decisión. Nunca planificamos un caso sin contrastar las opiniones con el resto de compañeros. Esto nos permite ser más precisos y más prudentes a la hora de presentar un plan de tratamiento al paciente. Además, somos muy exigentes con los materiales, la tecnología y los protocolos que utilizamos en la clínica. Actualizamos siempre nuestra manera de trabajar buscando aquello que aporte más seguridad, mejores resultados y mayor durabilidad. Creemos en la odontología bien pensada, con un buen trabajo detrás y a largo plazo. Y eso lo percibe el paciente cuando entra en la clínica.
Qué bueno. Bueno, aprovechando que lo tengo aquí, permítame que le pregunte qué hábito hoy mismo, por ejemplo, puede ahorrarnos problemas graves en el futuro.
Bueno, sin duda, Laura, la prevención. Pero la prevención entendida de forma activa. No se trata solo de acudir al dentista cuando hay dolor o alguna molestia, sino de revisar, diagnosticar y anticiparse. Hay muchos problemas dentales y de salud oral que se pueden detectar de forma precoz si se realizan revisiones periódicas. Y siempre es menor el tratamiento cuanto antes detectemos el problema y le encaminemos una solución. El hábito más importante es no dejarlo pasar. Acude a tu dentista de confianza, entiende lo que ocurre en tu boca y sigue las recomendaciones del profesional para tu caso concreto. Y hacer esa visita a tu dentista, que a veces no encontramos el momento, al menos sí. Es muy complicado a veces encontrar el momento, pero al menos recomendamos pues eso una vez al año.
Importante.
No hay que esperar que algo vaya mal para empezar a cuidarse.
Pues tanto que sí. Pues me ha gustado mucho con esa mezcla de experiencia, de criterio clínico y trato humano. Nos quedamos, doctor Cerezuela. Gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a entender cómo la odontología también se basa en confianza y continuidad. Por cierto, apunta, clínica dental, doctor Cerezuela, que está en Residencial Paraíso número 6, muy céntrica. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
COPE Zaragoza.
estar informado.
De 50 minutos, tenemos 12 grados ahora mismo en Zaragoza, no llueve, pero la amenaza de lluvia, no hoy, sino es que toda la semana, pues es evidente, nos lo dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a poder tener lluvia, pues ya te digo, pues hasta el domingo, o sea, todos los días anuncian lluvias, además con probabilidades bastante altas. El caso es que por ahora en Zaragoza, como te digo, en este momento no llueve. Bueno, mira, te voy a proponer, digamos, un viaje, de camino a Graus, no sé si has pasado alguna vez por allí. Justo después de pasar el congosto de Olvena, bueno, pues hay un momento en el que el paisaje cambia, la carretera se abre y de repente aparece una gran masa de agua ocupando todo el valle. Este es el embalse de Joaquín Costa, aunque muchos lo conocen simplemente como Barasona. Bueno, es un lugar muy reconocible para quienes pasan habitualmente por esta zona del Alto Aragón y que forma parte además del paisaje cotidiano, aunque no siempre nos paremos a pensar en lo que representa. ¿Por qué este embalse tiene dos nombres? ¿De dónde viene el nombre de Barasona y qué relación tiene con el territorio? ¿Y qué tamaño tiene realmente este pantano? Oye, ¿y para qué sirve hoy en día? Bueno, pues vamos a poner en orden todo esto y te lo cuento en un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues para ayudarnos a poner orden y contexto, hoy está con nosotros Daniel Herrero, que es ingeniero químico y es creador del podcast del agua y que nos va a contar qué hay detrás del embalse de Joaquín Costa o Barasona, según sea. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Hola, Laura. Buenos días. Muy bien, gracias.
Oye, Daniel, empezamos por algo muy sencillo, pero que es verdad que llama mucho la atención, porque este embalse tiene dos nombres, Joaquín Costa y Barasona. ¿Por qué ocurre esto?
Pues mira, cuando vas por la carretera, efectivamente te ponen los dos nombres, y esto pasa realmente con muchos embalses en España. Conviven el nombre del lugar y el nombre oficial. En este caso, Barasona es el topónimo histórico. Antes del embalse, Barasona fue un pequeño núcleo del término de Graus junto al río Éseda, que luego te contaré por qué tiene de peculiar. Uh-huh. Y el nombre oficial, Joaquín Costa, es una denominación honorífica y administrativa. Se dedicó a Joaquín Costa, el León de Graus, ya sabes, uh-huh, que fue jurista, historiador y una de las voces más influyentes del regeneracionismo. Uh-huh. Y es curioso que cuando él hablaba de modernizar España insistía mucho en algo muy concreto. ¿A qué no sabes en qué?
Ay, en los pantanos, en el agua.
En el agua.
Claro.
En el agua y el regadío como, claro, palanca de progreso. ¿Sabes? Un día tenemos que hablar un poquito de Joaquín Costa, pues sí, el de verdad, ¿eh? No el pantano, que esto lo dejamos ventilado hoy. Pero bueno, retornando al pantano, hoy en día es normal ver las dos formas juntas, incluso en documentación oficial, como embalse de Barasona o de Joaquín Costa. Y así se entiende la doble etiqueta. Un nombre, claro, explica el territorio y el otro a quién se homenajea.
Qué bien. Bueno, y una vez entendido el nombre, vamos a lo que es el embalse como tal, para que los oyentes se sitúen. ¿De qué tamaño estamos hablando? Cuéntanos cuándo se construyó y para qué sirve hoy este embalse de Joaquín Costa o Barasona.
Para que nos situemos bien, el embalse de Joaquín Costa tiene una capacidad máxima en torno a los 92 hectómetros cúbicos, una buena cantidad de agua.
Sí, sí.
No es de los más grandes del Pirineo, pero sí es una pieza clave por lo que hace posible. Entra en funcionamiento en 1932 y desde entonces cumple una misión muy concreta y es regular el Éseda y dar estabilidad al canal de Aragón y Cataluña, un canal que riega del orden de 95.000 a 100.000 hectáreas entre Aragón y Cataluña y que depende directamente de que aquí haya agua disponible cuando toca. La idea es sencilla y muy práctica. Cuando el Éseda baja fuerte, se almacena agua. Cuando vienen periodos secos, se libera de forma controlada. Eso permite que el riego no dependa del capricho de las lluvias o del deshielo y que las campañas agrícolas, oye, se puedan planificar, claro, con cierta seguridad. Es que si no, estamos dependiendo de que llueva o no llueva, que haya nevado o no. Ese es el valor real del embalse, más allá de la imagen del paisaje. Y como ocurre en casi todos los embalses de montaña, hay un aspecto menos visible, pero que es importante, los sedimentos. El Éseda arrastra gravas, arenas y limos, y con los años ese material se va depositando en el fondo del del embalse. Y esa colmatación, bueno, que está bien estudiada en Barasona, tranquilos, condiciona un poco su gestión a largo plazo. Pero bueno, es el IVA, el precio de regular un río vivo de montaña.
Oye, y más allá de los datos y de la infraestructura, cuéntanos alguna anécdota, algún hecho así curioso, o incluso algún uso social o evento que ayude a entender cómo el embalse de Joaquín Costa o Barasona forma parte de la vida del territorio.
Pues mira, te voy a contar tres cositas muy, muy claras que explican por qué Barasona no es solo un pantano, sino un sitio con mucha vida alrededor. Primero, y aunque mucha gente lo asocie a la energía hidroeléctrica y tal, en realidad no nace como un embalse hidroeléctrico de los de manual. Su función principal, y lo he dicho antes un segundito, es regular el Ésera para dar garantía al riego del canal de Aragón y Cataluña. Uh-huh. La parte hidroeléctrica existe, pero como aprovechamiento asociado, cuando hay que desembalsar y hay salto disponible, pues eso se turbina en la central vinculada a la presa. Uh-huh. Pero lo importante es que no manda la electricidad, manda la gestión del agua. El segundo tema es recordar que bajo el agua quedó el antiguo Barasona, ¿te acuerdas que te lo decía al principio? Y por eso el nombre sigue vivo. Y además hay un detalle que engancha muchísimo. En el vaso existen restos y ruinas, incluida una iglesia con un campanario ya derruido, que de vez en cuando antes, hace tiempo, ¿no? Sí. Cuando bajaba mucho el nivel se veía la torre de la iglesia. Y ya por último, para terminar, el embalse de Joaquín Costa hoy es un embalse de uso social muy muy importante, ¿no? Baños, navegación, club náutico, actividades tranquilas, kayak, pádel, etcétera, lo han convertido en un plan habitual de fin de semana. Así que cuando se pase un poco el frío, si te parece, nos vamos al embalse de Joaquín Costa a verlo, a recordarlo y a entender que no es solo una lámina de agua, sino una pieza clave del territorio con historia bajo la superficie y vida alrededor cada día.
Me encanta. Apunto la cita, ¿eh? Ojo, que estas cosas las apunto y hay que cumplirlas.
Que sí.
Daniel Herrero, ingeniero y químico. Escuchad y creador del podcast del agua, que merece la pena echar un vistazo. Daniel, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Llega a Zaragoza Mulan, honor, lealtad, valor. Un nuevo y sorprendente musical de la compañía de Rowe basado en la historia de Mulan, la valiente joven china que para salvar a su padre debe luchar contra todo un ejército. Mulan, funciones sábado 31 y domingo 1 en el Teatro de las Esquinas. Un teatro para toda la familia.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Problemas con su compresor? Fisalis cuenta con servicio técnico propio y todos sus productos están fabricados exclusivamente con componentes europeos.
Fisalis, líder del sector en compresores, secadores frigoríficos e instalaciones neumáticas con certificado. Polígono de Malpica, calle F o en fisaliscompresores.com.
Fisalis, compresores para la industria más exigente.
40 años de experiencia.
Bueno, pues mira, si nos vamos acercando a la una, ya sabes que hasta ahora a mí me gusta hacerte una buena recomendación. Hablamos de limpieza, pero no de cualquier cosa, ¿eh? Hablamos de los mejores en limpieza, Angélica Limpiezas, que llevan más de 30 años ofreciendo esa limpieza que necesitas. Al final, cuando llevan tantos años, pues esto es garantía de experiencia, de seriedad, de profesionalidad. Y ojo, que pueden ayudarte mucho en tu comunidad de vecinos. Sí, porque tienen un servicio de mantenimiento, de verdad que todos los días te vas a encontrar todo lo que son las zonas comunes en perfecto estado. Los portales, los rellanos, las puertas, las paredes, las escaleras, los ascensores, absolutamente todo. Los cristales, todo va a estar de maravilla con Angélica Limpiezas. Tu comunidad va a ser otra, es que va a mejorar seguro. Te recomiendo que les pegues un telefonazo si crees que tu comunidad puede mejorar. Están en Conde Aranda 124 o el teléfono que es el 976-28-39-48 o también en internet los puedes encontrar en limpiezasangélica.es. Pues nada, casi llegamos a la una y ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. A esta hora, 12 grados que tenemos en Zaragoza, amenaza de lluvia. Tenemos algo de cierzo, así que igual se disipa un poco la lluvia.